Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estamos en la Mariña Lucense en COPE de la Costa y hablamos de esos asuntos más destacados en nuestra comarca, también de las zonas del occidente asturiano. En esta jornada en que vivimos ya a martes, día 20 de agosto, se nos está escapando el mes de agosto, ¿eh? Entre un día bueno y tres malos, ese tiempo que tenemos tan particular este año, y que el tiempo corre, que la verdad no perdona, pues la verdad es que se nos queda una semana y media para terminar el mes de agosto y para que algunos se les acaben las vacaciones. 22 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo, hoy nos ha tocado nubes. Te habla Juana Carrera. Hacemos un repasito por esa actualidad de la jornada. Hoy vamos a hablar de turismo, pero no de turismofobia. No confundamos. No vamos a hablar de fuedechinchos, que últimamente parece que se ha puesto mucho de moda hablar constantemente de eso, o hablar de cierto o con ciertos tonos de turismofobia en la Mariña, a la gente en general, y los responsables en particular de todo lo que son los ayuntamientos y los organismos oficiales están muy satisfechos, al igual que pues muchos de los responsables de hostelería o de comercio. Se necesita que venga toda esa gente, porque luego durante el año pues los ingresos son mucho más nimios, mientras que en verano, lo que se suele decir, uno hace el agosto, ¿no? Pues se hace el agosto y se hace también el mes de julio. Así que vamos a hablar un poquito de turismo, pues por ejemplo, de qué ocurre en algunos ayuntamientos cuando llega toda esa masa turística, pero no pueden dar abasto, como le pasa al ayuntamiento de Barreiros. En Barreiros son normalmente 3.000 habitantes y en verano, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística del año pasado, el agosto pasado recibieron 12.000 habitantes. Esto es que cuadriplica la población. Claro, no dan abasto en muchos casos con los servicios y se pide un mayor esfuerzo por parte de las administraciones para intentar ayudar, implementar entre todos algún tipo de organización para servir y que pueda ser útil para dar abasto a toda la ciudadanía y a toda esa población flotante. Así que hablaremos de eso, de cómo se prepara los ayuntamientos o qué se puede hacer para poder dar abasto para todo el mundo que viene, en convivencia y en positivismo. Este es uno de los temas que tratamos en esta jornada de hoy. Además de otros, te adelantamos los asuntos de la mano de Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y biohogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Jove.
Tres personas tuvieron que ser trasladadas al hospital por inhalación de humo en un incendio originado en Barreiros en las últimas horas la tarde de ayer. Tres personas fueron evacuadas al hospital tras el incendio que se originaba en la habitación de una vivienda en la avenida de Casiano Moreno. Se encontraban en el interior cuando ocurrió el incendio. Se quemó un aparato deshumidificador, se llenó la casa de humo, según explican desde la central de emergencias del 112 Galicia. Minutos antes de las 6:30 de la tarde, un particular llamaba al 112, explicaba que salía humo y llamas de una ventana de una vivienda de dos pisos y en aquel momento un hombre estaba tratando de apagar el incendio con una manguera. En el operativo colaboraron urgencias sanitarias, el 061, los bomberos de Barreiros, la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil de la localidad. Finalmente fueron tres las personas que tuvieron que ser evacuadas en ambulancia al Hospital La Mariña para recibir atención médica por inhalación de humo. Y ojo con las carabelas portuguesas, porque siguen llegando a nuestras playas. Tres personas sufrieron picaduras de carabela portuguesa en las playas de Ribadeo, en Os Castros y As Catedrais, en las últimas horas. Eran dos adultos y un niño. Fueron atendidas en el centro de salud de la localidad. Vicky Hernández es médico de urgencias en el hospital de Burela, en el hospital da Costa. Ella nos recuerda que pueden producirnos desde urticaria hasta síntomas un poco más graves o palpitaciones.
Si a nosotros nos rozan con los tentáculos, nos producen las lesiones en la piel. Pero si nos inyectan, nos pican con una de las púas, nos producen pues una parálisis espástica del miembro de la zona donde nos haya picado y también nos puede afectar pues que nos dé un poco de palpitaciones.
En personas que tienen la salud un poco más delicada, los problemas, pues claro, como todos, se agravan. Pueden derivar en lesiones cardiotóxicas, neurotóxicas. Recuerda que es importante, si notas una picadura de una carabela portuguesa, lavar la zona con agua salada o con suero fisiológico, nunca con agua dulce, porque esto hace como que ese veneno actúe más rápidamente y afecte más. Y después acudir al puesto de socorro, al médico, etcétera. Pueden provocar bastante dolor, una sensación de dolor punzante, de dolor bastante desagradable. Si las ves, no te acerques, porque ya sabes lo de los tentáculos, que son muy largos, y si están en el agua y parece que están lejos de ti, pues pueden alcanzarte sin darte cuenta con los tentáculos. La Guardia Civil investiga el supuesto autor de un delito contra la ordenación del territorio. Es un vecino de Meira, de 44 años de edad. Llevó a cabo la ejecución de unas obras de construcción en la zona de Asregas, luego careciendo de las autorizaciones administrativas oportunas. Hay un informe técnico del ayuntamiento que considera el carácter de las obras como no legalizables, así que el investigado y las diligencias policiales han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción de Guardia de Lugo. Burela ha diseñado un nuevo plan de movilidad sostenible con un horizonte de aplicación de 12 años y un presupuesto de 6 millones de euros. El objetivo es facilitar la convivencia entre vehículos y personas, dando prioridad siempre al peatón. La alcaldesa lo califica como un plan conservador, afirma que no tiene grandes cambios, contempla algunas medidas y entre ellas está la construcción de varias rotondas y pasarelas peatonales o el cambio de sentido de algunas calles en el centro, pero señala que se hará con calma para que todo el mundo lo vaya asumiendo con naturalidad. La seguridad y la accesibilidad son las máximas de este plan. Ribadeo destina 50.000 euros a las entidades deportivas. El ayuntamiento ha firmado las subvenciones nominativas con estas entidades y, según subraya el alcalde, la partida destinada es de 50.000 porque el ayuntamiento tiene pues sus fondos limitados, pero que después, con las ayudas que aporta Diputación y Xunta de Galicia, se verían incluso duplicadas. En Viveiro, la Tenencia de Alcaldía informa del inicio de las obras en el Parque Pernas Peón para la mejora y la accesibilidad y también ampliar zonas verdes. Los trabajos tienen una duración aproximada de un mes y supondrán un corte de tráfico en la avenida Luis Cebreiro. Estas actuaciones forman parte de un proyecto de renovación del parque más amplio, para el que se ha conseguido una subvención de 106.000 euros. La Teniente de Alcalde, Miriam Bermúdez, explica que se van a quitar barreras arquitectónicas para mejorar la accesibilidad y además se plantarán más árboles y arbustos. El Partido Popular a nivel provincial pide medidas de contención para garantizar la seguridad viaria en una carretera provincial que atraviesa la zona de Lourenza. En concreto, hay una caída de más de 20 metros al río Masma, es la 2804. Antonio Meijide pide una actuación inmediata para garantizar la seguridad en ese punto, una actuación que llevan solicitando desde mayo los vecinos al Ayuntamiento y a la Diputación de Lugo para que tomen medidas urgentes en esa zona. A raíz de la tala de unos árboles, el peligro para la seguridad viaria en ese punto se incrementó de forma exponencial, argumentan los populares. Y nueva edición del Comercio na Rúa, que organiza la Asociación de Comercio de Foz y el Centro Comercial Abierto, se desarrolla entre el 22 y el 24 de agosto. Se trata de las jornadas Fora Stocks y participan 35 establecimientos comerciales de diferentes sectores que se han adherido a la campaña. Ellos van a sacar sus artículos a la calle para ofrecer descuentos especiales. La Asociación de Comercio y Centro Comercial Abierto de Foz cuenta para la campaña con la colaboración de la Xunta de Galicia y también del Ayuntamiento de Foz. En materia cultural, esta semana ruta guiada por la playa de San Román en Obicedo. Además, habrá un concierto a mujeres creadoras y la entrega de premios y coloquio de concursos de fotografía turística de Obicedo. Son muchas y variadas las actividades que tienen planteadas para disfrutar a lo largo de esta semana en la localidad de Obicedo. Luego también te hablaremos de ellas. Pues son algunos de los asuntos que te traemos en esta jornada de hoy para tratar, para acompañarte un ratito a través de las ondas hasta la una del mediodía. En el 88.8 de la FM. Por cierto, vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Para esta tarde se espera algún claro, pero también precipitaciones, y luego por la noche también. En principio las precipitaciones de esta tarde son chubascos débiles y las de esta noche serían tipo orvallo también débil. Mañana por la mañana otra vez ligero orvallo, cielos cubiertos. A partir de la tarde quizá la apertura de algún claro y las temperaturas mañana muy similares a las de hoy. 17 grados de mínima, 22 grados de máxima. Mañana soplará el nordés, aunque será débil. A ver el tráfico.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos ¿cómo se circula a esta hora?
En principio, bien. Las carreteras de nuestra comarca están despejadas y no hay ninguna incidencia de consideración.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
20 minutos para la una del mediodía, pequeño alto en el camino.
La mejor selección en frutas y verduras en Frutas José. En Frutas José, además de frutas y verduras, hortalizas, también pan servido por panaderías locales, conservas, patés de las mejores calidades y de la tierra, quesos y productos lácteos gallegos, mermeladas, productos ecológicos, vinos del Bierzo, licores, carnes gallegas. Frutas José, todo para tu mesa, todo con productos de primera calidad. Frutas José, en San Cibrao, Avenida da Mariña 14, en Viveiro, Avenida Cantarrana 17, en Magazos, Rúa Bimbial 152, Antiguo Hipershell. Disponemos de supermercado y venta de piensos con una gran oferta para todo tipo de animales. En Cariño, Avenida Constitución 40, en Ortigueira, Avenida Escola de Gaitas 98, en Ferrol, Rúa Estrada Castela 199 y en nuestro almacén central, en el Polígono de Camba 39 Xove.
Tu nueva óptica en Vegadeo se llama Eovisión. Si necesitas una revisión completa de tu vista con fondo de ojo, si quieres lucir a la moda y cuidar tu vista al mismo tiempo, visítanos. Y ahora en Eovisión tenemos la segunda gafa al 50% de descuento. Segunda gafa al 50% de descuento. No lo pienses más y visítanos. Eovisión. Estamos en la Plaza del Ayuntamiento en Vegadeo.
Imagínate unas vacaciones de ensueño por el Principado de Asturias, comarca Oscoseo, y concretamente por Vegadeo, en una antigua casa colonial del siglo XIX, recién restaurada, con 8 apartamentos de 1 y 2 habitaciones, parking y jardín privado. Su nombre es Apartamentos Turísticos Boutique Casa Cigarrán. Apartamentos que te sorprenderán por su gran calidad, acabados y decoración. En nuestro entorno más próximo podrás disfrutar de ríos, bosques, paseos fluviales de gran belleza y a pocos kilómetros, playas como Peñarronda, Serantes o las Catedrales. Apartamentos Turísticos Boutique Casa Cigarrán. Desconexión en plena naturaleza. Ven a conocernos, te sorprenderemos.
COPE de la Costa. Estar informado.
Ahora charlamos un poquito de movilidad urbana y sostenible, porque desde el Ayuntamiento de Burela han decidido organizar un plan de movilidad, lo han presentado recientemente en estas últimas horas a la ciudadanía y queremos saber, bueno, ¿qué tal se ha visto? Tenemos con nosotros a la alcaldesa. ¿Qué tal, Carmela? Buena tarde, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Juana? Buena tarde.
A ver, ¿en qué consiste ese plan de movilidad sostenible? No sé si teñen moitos cambios de estos que van a voltar loca a la ciudadanía o no, no para asustarse.
Pois, a ver, en realidad é un plan conservador. Onde se presentou, teño que dicir que a pesar do bo día que facía, pois ainda houve persoas que tiveron a ben achegarse ao noso salón de plenos, e a verdad é que mayoritariamente foron, esas persoas foron tranquilas e convencidas de que un plan, pois eso, a 12 anos, en esos 12 anos as melloras que se plantexan, eses cambios, pues, suporían 6 millóns de orzamento. Quero dicir, estamos falando dunha carreira a longo prazo con diferentes medidas que se poden facer ou non, porque isto tamén é importante, non? Ao final un plan de mobilidade non é o pexón, non é lei, é unha ferramenta de traballo que nos axuda a esa toma de decisións que a veces é tan complicada, non? E o máis importante é que nos permite ter unha visión global de Burela e decir, vale, si cambiamos esta dirección aquí, que é o que pasa? Non, si facemos unha rotonda aquí, en que melloramos, que non, bueno, un pouco eso, ver unha perspectiva moi total, pero repito que é un plan conservador. Non ten grandes cambios, tal vez o maior cambio de circulación sí que un cambio de sentido nunhas vías do centro, que xa se explicaron tamén. Despois hai bastantes medidas, porque é un plan pensado, por suposto, no peón, pues de elevar plataformas en diferentes rúas para, bueno, seguridade. Non, antepón sobre todo a seguridade e a accesibilidade. pero bueno, foi ben acollido. Esperamos que pouco a pouco ir implementando estas medidas pues sirvan para mellorar Burela.
Unha desas novidades que introducen o que estaban aí a plantexar nestes últimos días ese tema de bica e arrinca, ¿no?, en determinadas zonas, nos colexios e demais, para facilitar a chegada dos nenos e a partida rápida dos coches sen molestar moito.
Sí, son aparcamentos rápidos, como ben dís, preto dos centros escolares, pois o que buscan é que arrimes o teu vehículo e descargues pois o neno ou a nena e continúes, non, sin formar pois eses atascos que sempre hai aquí nos dous núcleos, tanto nos castros como no Vista, e favorecer a circulación.
E van facer algún cambio estructural, algún tipo de cambio importante na localidade?
A ver, como cambio estructural, sí que se plantexan, pues, no plan plantexanse hasta tres rotondas, plantexanse unhas, esas pasarelas das que falaba, que si ben é certo que os vehículos continuarían pasando, por exemplo, en Avenida Marina, na Mariña, son plataformas que sempre benefician e priorizan o peón. Entón, non é unha peatonalización, porque se suele pensar, non hai que desmitificar plan de movilidade, estes van peatonalizar todo. Non é así, pero sí que se fan implementacións urbanísticamente nas que favoreces sempre a prioridade para o peón. E o vehículo, pois, simplemente ten que ir máis despaciño.
Bueno, normalmente din que as rotondas son máis seguras, é verdade. Ás veces a xente líase un pouquiño, pero teóricamente son máis seguras para ordenar o tráfico.
Sí, aquí hai un par de cruces, incluso tres, que poden ser beneficioso implementar rotondas justamente por eso, non? Para velar pola seguridade, porque non xeran algún tipo de problema, e o plan contempla esa saída como unha posibilidade.
¿Teñen algún horizonte temporal para levar adiante este plan?
A ver, todas as medidas que están implementadas, que son 54, como ben dicen, están pensadas para 12 anos, pero están ordenadas, non, por prioridades. Entón, sí que é certo que nos, pues, xa estamos, de feito, traballando nel, con esas primeiras medidas, que é simplemente pintar e ir ensinándolle tamén á poboación a utilizar estas novidades como son o bica e a rinca, e xa estamos tamén evidentemente buscando financiación tanto propia como externa para ir implementando dende xa algunha desas prioridades que vaya sobre todo solucionar problemas que nos trasladou a poboación, dos que realmente xa éramos coñecedores, pero con todas as enquisas que se fixeron, as mesas de traballo, o que sí é certo é que os veciños e veciñas teñen bastante claro cales son os nosos problemas, entón a prioridade é solucionar esos problemas nos que todos coincidimos.
Pois pouco a pouco, con ese horizonte de 12 anos, introducindo algún que outro cambio, e pouco a pouco acostumándonos todos, entón tamén toda a cidadanía. De todos modos, dende Burela levan moitísimos anos organizando esa semana de educación vial, ou como se chama, de viabilidade?
Sí, a semana,
¿no?,
da mobilidade. Da mobilidade, sí.
E xa están afeitos, co que será un poquito máis doado, ¿no?
A verdade é que sí.
Pois moitas gracias por contarnos os detalles dese plan, Carmela. Moitas gracias e boa tarde.
COPE de la Costa.
Estar informado.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 bajo, en Foz.
este verán también hay entroido, que yo digan a Mondoñedo. Este sábado 24 de agosto, dende a 6 da tarde na Praza do Concello de Mondoñedo, entroido de verán. Haberá premios para os mellores disfraces. Mondoñedo mola. O entroido de verán mola. Achégate a Mondoñedo este sábado 24. Mondoñedo quere verte. Organiza o petisco e o porriño. Colabora o Concello de Mondoñedo, hostalería e o comercio local.
Cope de la Costa.
Estar informado.
10 minutos para la 1 del mediodía. Seguimos contando esos asuntos destacados de nuestra comarca, y destacado en nuestra comarca es la gran cantidad de gente que está visitándonos. Hay muchísimo turismo y en este mes de agosto parece incluso que tenemos más gente que en el mes de agosto del año pasado. Todavía nos falta por conocer los datos oficiales, obviamente, pero la sensación es que hay mucha gente y que no se termina en algunos lugares, en algunos, de dar abasto. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barreiros. ¿Qué ocurre? Allí cuadruplican la población en verano. Y claro, los servicios o la seguridad pues no son suficientes. Están normalmente preparados para atender una población de 3.000 personas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el año pasado, en agosto, vinieron 12.000 personas a Barreiros, con lo cual, más los 3.000 que viven habitualmente, se juntaron 15.000. Señala la alcaldesa que, claro, tienen la capacidad de un ayuntamiento para atender a 3.000 personas, no a 15.000, con lo cual todo se les hace mucho más grande y más complicado. Argumenta que hay que dimensionar los servicios de que disponen para poder atender a la gente y que tienen que evaluarse en conjunto con otras administraciones para, entre todos, gestionarlo de la mejor manera posible. Ana Hermida es la alcaldesa.
Sí, efectivamente, vemos como ano tras ano se incrementa o número de visitantes, co que se supón de carga para, bueno, pues para os concellos, que son os que temos que xestionar toda esta cuestión. Bueno, pues é unha carga que asumimos sin ningún tipo de colaboración ou de financiamento adicional, non? Eu creo que está enriba da mesa e que debemos poñer no foco o debate sobre a capacidade que temos os concellos para afrontar estas situacións, especialmente algúns concellos. Estamos falando, no caso, por exemplo, de Barreiros, de un concello de 3.000 habitantes que no mes de agosto do ano pasado, segundo datos do INE, veremos os que dan deste ano, recibiu 12.000 persoas, co cal estamos falando dun total de 15.000 persoas nun momento concreto en Barreiros, que ten que xestionar un concello que ten ingresos para un concello de 3.000 habitantes, co cal dimensionar todos os servizos, todas as necesidades que hai para un mes é custosísimo e é prácticamente pois imposible a día de hoxe cos medios cos que contamos, non? Por moito que incrementemos plantilla, por moito que contratemos persoal para servizos extraordinarios, como pode ser todo o tema de seguridade nas praias, chega un momento no que os recursos son finitos e a capacidade, pois eso, non podemos esquecernos que estamos falando dunha administración que está pensada para 3.000 persoas e non para 15.000, co cal eu creo que hai que sentarse seriamente, ver como se vai xestionar todo isto, ver tamén cal é o papel de outras administracións con máis capacidade que teñen tamén que xestionar conxuntamente, non? Porque eu creo que o que sí que non podemos é illarnos e ir cada un por libre, sino que isto é un fenómeno que se está a dar pues, en toda a costa galega, tamén noutros concellos, pero bueno, falamos en concreto da costa galega e da Mariña, e que temos que xestionalo conxuntamente, con responsabilidade, sentándonos seriamente a falar pensando no territorio, nas veciñas e nos veciños que residimos aquí tamén todo o ano, ¿no? Que temos que ver como os concellos bueno, pues nos dotamos de instrumentos para garantir a convivencia, e que efectivamente estar de vacacións aquí ou estar aquí nos meses de vacacións, ainda que non se esteña de vacacións, ten que ser algo agradable e non convertirse en un problema.
Pues que se intenten implementar de algún modo ayudas y colaboración entre los ayuntamientos y con los organismos un poquito por encima para poder atender a toda esa demanda creciente en verano de 3.000 habitantes a 15.000 en un par de meses. La verdad es que se nota, y se nota bastante. En el municipio de Foz también triplican la población en verano. Normalmente son 10.000 y ahora están rondando los 30.000. Esto supone mucho esfuerzo y tienen pues también pocos recursos. Por eso, desde el ayuntamiento demandan poder aplicar la tasa turística y también que se incrementen los ingresos que provienen de la Xunta y del Estado en función de esa población flotante. Apunta el regidor que hay un tema del que no se habla y que se precisa mucho. Más agilidad, por ejemplo, en la contratación de personal técnico. Escuchamos la valoración de Fran Cajoto.
Bueno, la verdad es que estamos triplicando, ¿no? A ver si llegas costuras a un concello que no deja de tener 10.600 habitantes y que está prestando servicios para 30.000, ¿no? Y esto consíguese con moito esforzo e con poucos recursos. Por iso reclamamos, por unha banda, a posibilidad de establecer esa taxa turística que están habilitados os concellos de prácticamente toda España, excepto na Comunidade Autónoma de Galicia. A Xunta de Galicia debe legislar ao respecto, tomar nota do que pasa noutras comunidades autónomas, como poden ser as Illas Baleares ou o Levante español. Estamos a falar tamén dun aumento de ingresos, non, por esa poboación flotante que debe ser máis tida en conta no reparto de ingresos tanto da Xunta como do Estado. Estamos a falar tamén, quizás, dunha cuestión que habitualmente se fala menos, como son as dificultades de xestión dos propios concellos. E aquí estamos a falar de secretarios, de interventores, de tesoreros, de perfis técnicos, de habilitados nacionais, cando as oposicións, non? Tardan en chegar, ou os concursos se retrasan, ou as propias prazas quedan vacantes porque saen máis prazas dos que realmente aproban. Estamos a ter un problema das persoas que realmente xestionan a parte técnica dos concellos, non? E isto provócanos uns problemas tremendos, porque se non somos capaces de sacar concursos públicos ou non somos capaces de contratar persoal, pois o problema incrementase, non? E aquí, de algún xeito, hai que pensar entre todos as administracións que convocan estas plazas, as administracións que teñen as bolsas de habilitados, como nutrir os concellos destes perfis técnicos para que podamos xestionar da forma axeitada, non, conforme a normativa. É un problema que sufrimos en moitos concellos, con persoas acumuladas entre varios. Eso notase no retraso administrativo, non, que é algo co que debemos loitar, que perciben as veciñas e os veciños. É algo que se fala menos en unha cuestión máis técnica, pero que é moi importante.
Son algunas de las demandas que realizan algunos de los ayuntamientos de la zona para poder dar abasto con todo ese personal que llega, todas esas visitas que llegan. Por ejemplo, en la localidad de Ribadeo también llegan muchas visitas, y señala la concejal de turismo que quizá aquí el visitante es distinto porque muchos ya son ribadenses o tienen aquí su propia vivienda y requieren menos servicios.
As cifras, evidentemente, pues no se saben todavía, ainda non rematou o mes de agosto, entonces ainda non las sabemos oficialmente. En canto aos servicios, bueno, pois recolla de basura e esas cosas si xa se están reforzando, xa se fixo o ano pasado, pero este ano xa se planificou de unha forma diferente. Bueno, eu creo que Ribadeo que sí que está preparado para acoller a este volumen de personas que se acercan a visitarnos. Por suposto que al mellor, pois na ponte do 15 de agosto, pois esa población se intensifica moito máis, pero tamén hai que reconocer que en Ribadeo creo que hai que diferenciar un pouquinho. Unha cousa, pois, é a parte turística, as personas que venen turistas, que sí que é verdade que foron moitísimas. As cifras vanse ver, bueno, pues ahora nos vindeiros días, pero por a oficina de turismo e por as catedrais pasaron muitísimas personas, pero tamén ten esa parte de personas que son, ao final son ribadenses, afincados noutros lugares, pois de España, en Madrid, por exemplo, hai moito ribadense afincado que tenga a súa propia vivienda en Ribadeo. Entonces, toda esa xente que ven a súa casa tampouco necesita non precisa esos servicios, pois pues como en outros lugares, a lo mellor que todas as personas e toda esa población que se duplica ou triplica, pois son turistas propiamente ditos. Creo que en Ribadeo temos a sorte de diferenciar ribadenses afincados en outros lugares que teñen a súa propia vivienda e os turistas, pois como turistas realmente.
Que quizá necesiten menos servicios, por lo tanto, así que ellos en principio sí consideran que pueden más o menos dar abasto con esa nueva cantidad de gente que ha venido. Tendremos que esperar a los datos oficiales, pero por ahora la verdad parece que la Mariña sigue de moda y son muchas las personas que vienen a visitarnos y siempre son bien recibidas y se agradece. Así lo explica la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, Rocío López.
Aquí na Mariña o que precisamos é que veña xente, queremos que a xente nos visite, que veña a ver o que temos, todos os turistas pues deixan o noso territorio sin duda ninguna pues moita moita riqueza, como decimos, bueno, os galegos que ven deitamos deles, é dicir, eu creo que eso é algo no que temos que estar orgullosos de que veñan a ver aquí a nosa comarca, bueno, sí que temos que traballar para estar preparados, evidentemente.
Pues trabajar para estar preparados, pero acogiendo a todo el mundo con los brazos abiertos, así está la Mariña Lucense, esperaremos a conocer los datos cuando finalice más o menos el mes de agosto, ya podremos saber cómo se ha dado, podremos tantear el mes de julio, el mes de agosto. Es verdad que julio parecía un poquito más bajo, luego lo veremos cuando se acerque la fecha en la que se haga el balance definitivo de este verano. En principio todo apunta a que está saliendo bastante bien por el momento. Llegamos a la una, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora en Mediodía COPE, ya sabes, y en un ratito en Mediodía COPE en la costa a las 2:10.